En Radio Sefarad, noticias.
Hola, bienvenidos a este espacio dedicado a la información en Radio Sefarad. En España, la amenaza islamista se traslada a las prisiones.
El portavoz del sindicato del funcionario de prisiones en la cárcel de Topas alerta de la posibilidad de que algunos presos musulmanes radicales se inmolen en el interior de las penitenciarías en las que cumplan condena. José Manuel Salvador, el portavoz del sindicato de funcionarios de prisiones ACAIP, declaró que como estos reclusos no han conseguido realizar un acto fuera de la cárcel, como era su pretendida intención de volar la Audiencia Nacional, se espera que organicen un grave acto dentro. Durante los últimos días, según informa el portavoz sindical, se ha recrudecido la postura de algunos de estos internos, hasta el punto de no acatar las órdenes y llamar judío a un funcionario de Topas y pegar un cabezazo a otro de la cárcel de Villabona.
Según demuestran las últimas investigaciones judiciales, el atentado del 11 de marzo se planeó en una prisión española, lo que revela la urgente necesidad de tomar especiales medidas para vigilar a los presos islamistas. La dispersión y el control de las comunicaciones entre los presos pueden servir, como en el caso de los reclusos etarras, para una mayor prevención de una posible reorganización de los terroristas. En Israel, en un mismo día, la alegría por la aprobación del Plan Sharon en la Knesset se une al duelo por la muerte de Rabin. Israel recuerda unida el noveno aniversario del asesinato. Se lo contamos.
La ceremonia oficial tuvo lugar en la tumba de Rabin, en el cementerio del Monte Herzl, y fue presidida por el presidente Moshe Katsav y el primer ministro Ariel Sharon. Las banderas ondearon a media asta en todas las instituciones públicas del país y se desarrollaron múltiples actos de conmemoración a lo largo del país. El primer ministro manifestó en la ceremonia oficial que a pesar de las disputas políticas con Rabin, él siempre lo respetó como a un gran líder político. El hijo de Rabin, Yuval, declaró que es irónico que quien se opusiera a la política de su padre, en referencia a Sharon, sea quien lidere el plan de retirada en la actualidad. Yuval Rabin manifestó que el actual primer ministro se une a Menachem Begin y a su padre Yitzhak a la hora de llevar adelante dolorosas pero necesarias medidas, aunque no cuenten con un total consenso.
Yitzhak Rabin fue un dirigente histórico en la corta pero vibrante historia del Estado de Israel. El conocido como el soldado que hizo la paz, aquel que llegó a presidir el ejército y pasó a convertirse en un gran estadista e impulsor principal de los acuerdos con los palestinos en el año 93, es recordado por todo Israel con un gran dolor. El embajador israelí en España, Víctor Harel, escribió el miércoles en el diario El País que desde la muerte de Rabin nada volvió a ser lo mismo, ni en Israel ni en Oriente Próximo. En los Estados Unidos, organizaciones y personalidades judías se comprometen en la lucha contra el genocidio sudanés.
Representantes de organizaciones judías participarán en un encuentro sobre la crisis de Sudán con el secretario general de la ONU, Kofi Annan, según informa la agencia de noticias judía JTA. Ana Rosenthal, directora ejecutiva del Consejo Judío de Acción Pública, se unirá a una delegación de diferentes confesiones religiosas que exigirá un mayor compromiso internacional para poner fin a lo que muchos consideran un genocidio en esta nación africana. El Premio Nobel de la Paz, Elie Wiesel, y Sarah Blumenfeld, directora del Museo del Holocausto Americano, también participarán en este encuentro.
El judaísmo estadounidense tiene una larga tradición de compromiso con los derechos civiles y con los derechos humanos en el mundo. Está bien que ahora señalen la tragedia de Sudán, que ha sido eclipsada totalmente por las vicisitudes de la política internacional, es decir, Irak. La solidaridad selectiva de muchos europeos ha olvidado a las víctimas de Sudán. Continuamos. Recuperado en Chicago un Picasso robado por los nazis, valorado en 10 millones de dólares.
Mujer de Blanco fue pintado por Picasso en 1922 y adquirido por una judía alemana llamada Carlota Landsberg 4 o 5 años más tarde. Después fue enviada a un marchante de arte en París y en 1940, al inicio de la ocupación alemana, desapareció hasta que en 2001 pudo verse en una exposición en Los Ángeles. Según documentos jurídicos y de una institución encargada de seguir la pista de obras de arte desaparecidas, un marchante de arte parisino compró Mujer de Blanco a un coleccionista que la recuperó de los alemanes. A continuación pasó a ser propiedad de una pareja de estadounidenses, Marilyn y James Alsdorf, residentes en Chicago. Cuando estos últimos decidieron venderla, un control rutinario reveló que el lienzo había sido robado por los nazis.
El latrocinio de las obras de arte pertenecientes a los judíos y realizado por los nacionalsocialistas fue profundo, extenso e inmisericorde, y sus consecuencias se prolongan hasta nuestros días. Si bien jurídicamente los actuales poseedores pueden encontrarse cubiertos por las leyes, es evidente que la naturaleza y la importancia de las obras en cuestión hacen imposible la ignorancia del origen de las mismas, y la buena fe de los compradores es más que discutible. Nuestra próxima noticia nos sitúa en Berlín. Se inaugura el primer teatro judío tras el Holocausto.
La obra Viena sobre el mar, de la israelí Edna Amatzia, fue la obra que estrenó el pasado fin de semana las modernas instalaciones de la sala, conocida bajo el nombre de Bamá, que significa escena en hebreo. El teatro está ubicado en el barrio de Charlottenburg, al oeste de la capital alemana.
El ascenso de Berlín a la calidad de metrópoli mundial está estrechamente unido a la obra de científicos, artistas y eruditos judíos como los del físico Albert Einstein, el escritor Arnold Zweig o los directores de cine Ernst Lubitsch o Fritz Lang. La persecución nazi arrasó con una de las comunidades más vivas de la diáspora. De los 160.000 judíos que vivían en Berlín antes de 1933, solo quedaban 500 al terminar la guerra. Hoy día se vive un auténtico renacimiento de la comunidad berlinesa, con más de 20.000 judíos, muchos de ellos procedentes de la ex Unión Soviética. Terminamos en España con una buena noticia cultural. Los editores madrileños premian a la escritora estadounidense Barbara Probst-Solomon.
La escritora de origen judío recibe el premio Antonio de Sancha, entregado por la Asociación de Editores de Madrid en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Bárbara Probst-Solomon fue premiada, según el jurado, por su apoyo a la cultura escrita en español y a su permanente puente cultural entre España y Estados Unidos. Nacida en el seno de una familia judía de la alta burguesía liberal, la escritora viajó a Europa antes de cumplir los 20 años para conocer personalmente los estragos que había causado la Segunda Guerra Mundial. En París conoció a un grupo de exiliados con los que hizo una profunda amistad. La autora de Los Felices 40, donde narra sus andanzas por España y Europa, se reconoció en la entrega del premio como una judía que no se queja y declaró que gane quien gane en las elecciones del 2 de noviembre, Europa y Estados Unidos estarán juntos contra el alarmante crecimiento del terrorismo islamista.
Probst-Solomon tiene una afiliación muy especial con España, donde llegó por primera vez para rescatar de la cárcel franquista de Cuelgamuros a dos reputados republicanos como Manuel Lamana y Nicolás Sánchez Albornoz. El pensamiento de Solomon se ancla siempre en sus raíces judías para desde allí y desde un enfoque muy particular conciliar la mirada crítica de los intelectuales europeos con la realidad norteamericana. Hasta aquí nuestra síntesis de noticias. Gracias por su atención y hasta mañana.